Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 123 del podcast IFP, el programa que elaboramos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, el dinero, el ahorro, las finanzas personales, el emprendimiento, las inversiones e incluso el desarrollo personal. Precisamente de emprendimiento y de desarrollo personal vamos a hablar en el programa de hoy y lo vamos a hacer con un nuevo invitado con el que vamos a charlar en unos momentos. Se trata de Josepe García, coach, conferenciante, emprendedor y fundador, por ejemplo, del Instituto Impact.com. Una auténtica referencia en el mundo del emprendimiento y del coaching empresarial que nos va a explicar la importancia de la comunicación a la hora de poner en valor un negocio, productos o servicios, las mejores maneras que tenemos de conseguir resultados y cómo nos podemos aprovechar de la comunicación cuántica para llegar de una forma mucho más auténtica a nuestros clientes. Va a merecer mucho la pena esta charla que vamos a tener con Josepe García. Antes de empezar e ir con nuestro invitado, pues os quiero hacer dos recordatorios muy rápidos. En la descripción de este episodio vais a poder encontrar un formulario para hacernos llegar consultas y preguntas de cara al programa especial que estamos preparando con Dimitri Alov, uno de estos llamados Q&A. Nos podéis preguntar todo aquello que queráis relacionado con el mundo de la educación financiera. Y además, por otra parte, también os quiero recordar que os podéis suscribir a nuestro podcast desde a cualquiera de las plataformas donde nos escuchéis, ya que bueno, estamos presentes en la gran mayoría de ellas, Apple, iVoox, Spotify, y de esta manera vamos a conseguir un mejor posicionamiento y con ello llegar a muchas más personas que quizás están buscando este tipo de contenidos y no han dado con ellos todavía. Bueno, tenemos todo preparado, así que vamos a arrancar en unos instantes. Bueno, comenzamos el programa de hoy y lo vamos a hacer dando la bienvenida a nuestro invitado, un invitado que visita por primera vez este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Se trata de Josepe García, que ya nos escucha. Hola, Josepe.
Muy buenas, ¿cómo estás, Esteban? Un placer estar aquí con todos vosotros.
Bueno, la verdad que el placer es que es nuestro porque eres pues un invitado con un currículum realmente espectacular. Voy a ir introduciendo un poco a nuestros oyentes quién eres para todos aquellos que todavía no te conocen. Pues bueno, Josepe García es emprendedor y empresario, es también conferenciante, es creador de la comunicación de alto impacto en España, es mentor de formadores y speakers. Es uno de los coaches pioneros en España. De hecho, pues tienes en tu haber más de 4.000 sesiones impartidas. Es también escritor, creador de la única escuela de oratoria para empresarios que hay en España. Diriges el Instituto Impact.com. Y desde ahí, bueno, pues enseña a comunicar, emprender y evolucionar cuánticamente en conciencia pues a todas las personas que pasan por allí, como veis. Pues es un auténtico lujo contar hoy con la presencia de Josepe. Y bueno, pues ya que tratas habitualmente con empresarios, con emprendedores que acuden a ti para trabajar el tema de la comunicación, precisamente queremos desarrollar este aspecto. Creemos que es un aspecto importante en el ámbito de no solo de los emprendedores y los empresarios, sino también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero vamos a poner el foco, ya que hablamos de finanzas personales, educación financiera, y tenemos ahí un sector de nuestro público que directamente es emprendedor, tiene sus empresas, son empresarios y empresarias. Y bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar, Josepe, es ¿por qué es tan importante la comunicación a la hora de emprender?
Pues mira, la comunicación es nuestra manera de relacionarnos con lo que nos rodea. Entonces, claro, emprender, imagínate, sin clientes no hay emprendimiento. Con lo cual, la comunicación es la piedra angular de nuestra relación con aquellos que dan sentido al emprendimiento, que es a quienes vamos a servir, ¿no? Entonces, en función de la calidad de nuestra comunicación, vamos a tener unos resultados u otros. Y por eso, fíjate, yo a mí me ha pasado, he visto, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, en un megacongreso de emprendedores, me acuerdo que habían montado como un ring de boxeo donde salían emprendedores con ideas así que tenían gran potencial, Y estaban allí en como un ring donde el jurado eran Blue Angels, ¿no? Y inversores. Y yo me quedé mirándolo porque me parecía muy curioso, porque la clave es que salían dos púgiles, dos boxeadores, uno que tenía unas ideas para vendérselo a esos inversores y otro, y tenían que combatir dialécticamente para llevarse al gato al agua. Entonces, claro, ahí es donde ves la importancia crucial que tiene saber comunicar, porque estuve viendo varios, entre comillas, combates entre emprendedores, ¿no? Y claro, había algunas ideas que en potencia eran maravillosas, pero ¿quién se llevaba el gato al agua y quién pasaba de ronda? Pues no el que tenía la idea maravillosa, el que sabía comunicarla. ¿No? Porque yo como me dedico a eso, pues claro, presté atención a eso, ¿no? Y la verdad que la comunicación, la calidad de tu comunicación, lo cambia absolutamente todo. Por ejemplo, un emprendedor vive de vender. ¿Qué es vender? Saber comunicar. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la habilidad de comunicar es, creo que es la más importante para la vida. Ya no solo para el emprendimiento, sino para la vida en general.
Sí, este es un aspecto importante, ya lo decía al principio, ¿no? Que también quizás vamos a centrarnos en el ámbito de los emprendedores, pero que para nuestro día a día, al fin y al cabo, también nos tenemos que comunicar, ¿no? Y es bueno pues saber pues cómo transmitir al final qué es lo que pretendemos, ¿no? Y si queremos conseguir algo, o en el caso de los emprendedores, vender esos productos o servicios que ofrecen, pues desde luego pues es algo fundamental y es algo, pues eso, a lo que tú te dedicas profesionalmente. Ya lo hemos expresado todo lo que has hecho hasta el momento dentro de este Instituto Impact, en el que impartes por diferentes formaciones relacionadas con todo ello. Ahora mismo, Josepe, la comunicación ha cambiado y eso te ha llevado un poco a cambiar un poco el tiro y avanzarlo hacia una comunicación más cuántica, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco qué es esto de la comunicación cuántica.
Pues fíjate, hasta ahora siempre en comunicación, y tanto para empresarios, emprendedores, como speakers, como conferenciantes, como profesores, como divulgadores, como quien sea, ¿no? Que se tire. Sí. La comunicación en público forma parte de su vida. Yo como empresario emprendedor, pues la comunicación en público forma parte de mi vida, claro. Como si me debo al público, se puede decir. Siempre ha respondido a tres preguntas. A ver, ¿qué voy a contar? ¿No? El qué, el contenido. Luego, el cómo lo voy a contar. ¿Cuán didáctico voy a ser? ¿No? Porque yo puedo tener un magnífico contenido, pero si no lo sé contar, no sé adaptarme a la audiencia que tengo delante y tal, pues el típico ejemplo que hemos tenido todos de un profesor en la facultad o en donde sea, que era un genio y sabía de todo, pero que se morían las moscas escuchando, ¿no? Pues ese no tenía el cómo hacer llegar su mensaje, no lo tenía trabajado, por ejemplo. Y luego venía el para qué, ¿no? Primero, ¿qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Y luego, ¿para qué lo voy a contar? O sea, ¿qué busco detrás de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué objetivo y qué resultado espero? Etcétera. ¿No? Si voy a servir, si quiero contribuir a otros, etcétera. Ahí se metía, pues, en la misión, el propósito vital. Pero hace ya unos años que estoy metido en este ámbito. El ámbito de lo cuántico es el ámbito de la energía, ¿no? La energía entendida como que somos átomos y por lo tanto somos energía. Y la energía es lo más veloz del universo, porque va a la velocidad de la luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Si yo, lo primero que llega a una audiencia, antes que el mensaje, el cómo lo voy a expresar, ¿y para qué? Lo primero que le llega es mi energía. Actualmente, para mí, Esteban, estamos viviendo una revolución de la genuinidad. ¿Qué es eso? Que las personas cada vez estamos más anhelantes de genuinidad, de autenticidad. Estamos muy cansadas de engaño. Primero, el autoengaño en el que vivimos todos, que nos contamos unas milongas finas a cada uno de nosotros mismos. Y luego, todo el cómo está montado el marketing, cómo está montado el... Y lo ves todos los días, ¿no? Esa falta de genuinidad. Hay una intención detrás de... Yo llevo de vendedor 30 años, ¿no? Y, por supuesto, he practicado todo tipo de ventas. Así que se puede decir que he practicado, he visto de todo y lo he practicado de todo. Y, por lo tanto, he estado en muchísimas posiciones como vendedor. A un vendedor, cuando se le nota que lo que quiere es vender, se le ve en la mirada. Y cuando nosotros notamos que alguien quiere vendernos algo, ¿cuál es el gesto habitual y natural? reculamos, retrocedemos. ¿Por qué? Porque lo que percibimos es que el otro busca su beneficio, no el nuestro. Cuando de repente empiezas a protagonizar una revolución de tu autenticidad y genuinidad y es expresar lo que tienes y lo que sientes sin la intención de la venta, voy a ver si le vendo mi producto y mi servicio, sino sencillamente creo tanto en mi producto, en mi servicio y en mí, que así lo expreso y por lo tanto el público que recibe o tu audiencia o tus clientes que reciben, reciben tu energía, una energía de esto es lo que hay. Para mí es muy bueno y tal vez lo sea para ti. Y así te lo expreso. Pero no lo meto con calzador, no empujo, ¿no? El push marketing. No hago nada de eso. Sencillamente expreso lo que soy y lo que siento con respecto a lo que hago. Y si lo hago de verdad sin buscar, claro, porque aquí alguien puede decir, ah, pues voy a utilizar un marketing cuántico de estos, ¿no? Voy a parecer que soy auténtico. Fíjate la paradoja. Parecer que soy auténtico. Eso no es factible. O lo soy o no. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas hoy estamos deseosas de estar con otras personas, con empresarios, con emprendedores, comprar productos y servicios, a no ser que vaya a comprar en marca blanca el más barato, ¿no? Que sí. Ha ido un poco igual. La genuinidad, aunque en el fondo siempre importa, ¿no? Entonces, si yo creo en lo que hago, así lo siento, así lo expreso, sin presionar, sin empujar, lo que voy a conseguir no son clientes, son personas que quieren estar conmigo en un movimiento de genuinidad que yo estoy haciendo. Se quieren vincular a mí. Es lo que luego denominaríamos el que la gente se va haciendo tu groupie, ¿no? Se va haciendo tu fan. Se va haciendo, sí. Más que un cliente es un seguidor. Y en el fondo un empresario y un emprendedor, ¿qué busca? ¿O qué es lo mejor para él? Pues no tener que estar recurrentemente buscando clientes, ¿verdad?
Claro.
Si tengo un grupo de música y tengo un grupo de adeptos, esos grupos de adeptos, como a cualquiera que nos guste la música o un grupo o un cantante, yo me compro la música de ese cantante, voy a verle a los conciertos y alguien me podría decir, pero si ya sabes, ya te lo sabes, ¿no? Ya, pero es que va más allá de eso. Es que tienen algo especial, tienen una música. Hoy lo que la gente queremos es esa genuinidad, porque necesitamos y queremos la energía de la genuinidad para nosotros, porque estamos cansados, estamos entrando en otra etapa de la evolución humana, donde esa energía de coherencia va a ser el punto sobre el que va a rotar todo lo que hagamos. Y quien se unza a este carro pues va a avanzar más rápido en el futuro, en el medio y largo plazo, porque es así. Y además, uno se siente mucho mejor. Yo llevo empujando para que pasen las cosas toda mi vida, Esteban. Y ahora ya es la primera vez en mi vida que no empujo para que algo suceda. ¿Y sabes qué ocurre? La paradoja, que cuanto menos empujo, más pasa.
¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué cuanto menos ahora en este punto de tu vida consigues mejores resultados?
Porque no los busco. Porque no es que no les busque, es que no los necesito. Cuando sí. Tú estás en necesidad, y estoy hablando de finanzas y de abundancia,
sí.
La necesidad es carencia, es escasez. Como no lo tengo, lo necesito. Pero cuando empiezas a darte cuenta que no necesitas muchísimas cosas, es cuando se abre la espita de que te lleguen, porque no las necesitas. La abundancia es saber apreciar y valorar en cada instante lo que uno ya es y tiene. ¿Ok? Entonces imagínate que tienes un hijo, una hija, ¿no? Que le das una paga, no sé, de 100 euros al fin de semana y tiene 18 años. De 100 euros, no sé, a mí me daban muy poco. 100 euros me parece una pasta. Y de repente descubres que los fines de semana coge los 100 euros y bueno, pues hace botellón y luego además se droga. ¿Ok?
Sí.
¿Qué haríamos en general los padres? Yo tengo un hijo de 18 años, pues básicamente, así que me puedo poner bien en el papel. ¿Qué haríamos? ¿Le seguiríamos dando los 100 euros sabiendo cómo los usa?
Evidentemente no, claro.
No, ni le subiríamos los euros tampoco. Lo más seguro, ¿qué haríamos? Pues quitarle los 100 euros. Dice, mira, si te lo quieres gastar en drogas y en botellones, tío, búscate tú la vida. Yo no voy a contribuir a eso, ¿verdad? Pues en la vida en sí, ¿no? La realidad. Si la realidad nos da un equipamiento de serie que es el que tenemos todos actualmente en este instante, y yo no sé ponerlo en valor lo que tengo ahora mismo, ¿por qué la realidad nos va a dar más? Si hemos demostrado que no sabemos usar lo que ya tenemos. Entonces, cuando empezamos a apreciar lo que sí ya está, estamos preparándonos para llegar a más cosas, llegar a más abundancia. Porque ya entiendo el concepto de abundancia. El concepto de abundancia no es tener más. Eso sigue siendo escasez. Como construía la abundancia desde la escasez, no existirá nunca. Porque nunca es suficiente. Y todo lo hemos vivido. Gano 1.000 euros, joder, cuando gane los 3.000, ¿no?
Sí.
Y cuando gano 3.000, ¿qué? ¿Cuál es lo siguiente? Pues 5.000. Y cuando tenga 5.000, me sigo comparando a los que tienen 10.000. Y cuando llego a los 10.000, me parecerá poco comparado con los que tienen 20. ¿Por qué? Porque tengo un patrón de escasez, de carencia, que me va a hacer que siempre lo perciba como nunca es suficiente. Entonces, aunque tenga 10 millones de euros en la cuenta, me parecerá poco, porque el patrón no está limpiado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora, como no busco desde la necesidad, porque he hecho el trabajo, me estoy haciendo el trabajo interior necesario para que eso pueda ocurrir. Claro, esto no es chasqueando dos dedos, ni mucho menos. Esto es un trabajo fino, sí, de filigrana, pero compensa muchísimo, porque esto es para mí vivir. Yo he vivido con estrés toda mi vida, he hecho que las cosas pasaran como empresario, he empujado para que las cosas pasaran como yo quería, pero poco a poco he ido descubriendo, a base de muchas leches, a base de muchos... De hecho, pues mis empresas, pues yo qué sé, he vivido casi dos o tres casi quiebras, he tenido que cerrar negocios, he empezado otros, pues en 30 años da para mucho. Claro. Y hay una constante detrás, y es esfuerzo, sacrificio y sufrimiento. Aunque haya tenido momentos extraordinarios, de mucho éxito externo, pero siempre he empujado. Y eso supone un gasto de energía brutal. Así que me he agotado muchas veces. Aunque luego he resurgido, he vuelto a avanzar, que esto nos sonará muy familiar a... Porque nos han contado que forma parte del proceso del emprendimiento. Levantarse como el ave fénix, seguir avanzando, volverte a dar, seguir avanzando, te vuelves a levantar. Yo ya no. Ya quiero preservar mi energía, actuar de manera mucho más inteligente. Entonces, cuando soy consciente de lo que estoy haciendo, cómo lo hago, desde dónde lo hago, eso me permite ser mucho más funcional en mis decisiones. Opero como un sniper, no tirando con una escopeta a postas. ¿Qué sucede? Que obtengo más resultados que antes, con menos esfuerzo y disfruto del camino, que es una de las cosas que muchas veces no he hecho, porque como estaba tan pendiente de los resultados...
Claro, aquí entra también los conceptos de... Lo primero, eres consciente de dónde estás, de tu situación real, ¿no? Ya has asumido cómo es la realidad, la has aceptado, y luego también, pues hay dos conceptos, la consciencia y la conciencia, ¿no? Por una y otra parte, ¿no?
Mira, la conciencia es la información, ¿ok? La conciencia sería, a nivel cuántico, la conciencia es que tenemos un montón de información en la nube, pero no permitimos descargarla en tiempo real. Es la que nos daría la información de lo que tenemos que hacer en cada momento. Pero lo que hacemos es tirar de archivo, nuestra mente, que está muy distorsionada, tira de archivo cuando tiene un problema y busca en la información antigua aquello que podría ser una solución para este problema que tengo nuevo. Claro, la vida nunca, nunca se repite. Nunca, nunca en la misma circunstancia. Y nosotros sí vamos a buscar soluciones aquí, pues en eso. Buscas en el ordenador, en tus carpetas. ¿Cómo se soluciona esto? Nunca te ha pasado antes, pero se parece a una cosa que me pasó. Entonces, ¿qué tiramos? Tiramos de información obsoleta. ¿Dónde está la información actualizada de descarga en la nube? En la conciencia, que son esos paquetes de información a nivel de energía que ya están. Lo que pasa es que no permitimos que se descarguen. ¿Por qué? Porque el canal de descarga lo tengo ocupado yo con mi pensamiento. Pues esto debe ser así, pues esto debe ser así, pues ta, 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 ta. No permito eso. Entonces, ¿qué es la consciencia? La consciencia es el espacio que se deja para que se descargue esa actualización. Esto es como cuando tienes un móvil, ¿no? Sí. Un móvil, sabes que cuando descargas una actualización, tú no puedes operar con el móvil, ¿no? Aunque nos fastidien, no sé, descargando sí. La actualización, ¿no?, del sistema operativo al móvil, Android o iOS, lo que sea. En ese momento vas viendo cómo pasa el tanto por ciento, pero tú no puedes ni llamar, ni mandar WhatsApp, no puedes hacer nada. El móvil está solo descargando. Eso es el espacio que necesita el móvil, ¿no?, tanto en la memoria como en tiempo, para que se descargue la actualización. Pues la consciencia es dejar ese espacio. Entonces, no nos es nada fácil, porque estamos acostumbrados a estar sin parar. Y esto supone una parada, pero una parada muy inteligente, porque va a permitir descargar actualización. Imagínate que yo quiero salir de viaje y que no sé si os ha pasado, a mí sí. De eso de, voy a salir de viaje, tengo prisa y digo, bueno, si la ruta ya me la sé, no miro el GPS. Me subo al coche porque tenía prisa y me subo al coche, voy por la ruta, me hago una estimación que voy a llegar en hora y media. Y de repente me encuentro un atasco de la leche. Y en vez de hora y media me tiro 2 horas y media. ¿Qué podría haber evitado eso? Haber chequeado el GPS, ¿no? Haber chequeado Google Maps antes de salir para ver cómo estaba la ruta. Aunque me la sepa, yo no sé cómo está el tráfico hoy. Y mi mente me dice, seguro que no hay tráfico porque todos los días, un martes a estas horas, no hay. Pero la cuestión es que eso es una hipótesis. Voy a cerciorarme, voy a descargar la información del día, en este instante, en tiempo real. Y podría haber visto que estaba en rojo un tramo de la leche, ¿no?
Sí.
Pero no tenía tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos en el fragor de la batalla, nunca tenemos tiempo para parar. Por eso yo hago retiros, ¿no?, para empresarios, para emprendedores, para profesionales. ¿Para qué? Para parar. Porque si no, no ves las cosas. He estado años yéndome al Camino de Santiago, precisamente, y era la acción estratégica más importante para mí del año. Porque me iba yo solo a darme cuenta de cosas para mi negocio y para mi vida. Y entonces, cuando tomas distancia, es cuando dices, anda, ¿no?, cuando dejas espacio. Porque si no, no ves un pimiento. Es como intentar aparcar en una calle, ¿no?, por ejemplo, en Madrid, que es donde vivo yo. Y como vayas rápido intentando aparcar, te saltas el hueco, ¿no?
Sí.
Porque es demasiado rápido, joder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cuántas veces tenemos que aprender a saltarnos huecos de aparcamiento? Que vamos, que están a precio riñón, ¿no?, porque no los hay. ¿Cuántas veces me tengo que columpiar porque voy demasiado rápido? Entonces, ahora hay una frase muy bonita, dice, el alma se mueve despacio y el ego rápido. Y yo ya empiezo a sentir lo que supone, no solo intelectualmente, y empiezo a aplicarlo en mi vida. Y Dios mío, no lo cambio por nada.
Bueno, nos estás dando una auténtica masterclass aquí de desarrollo personal aplicado a, pues eso, dentro del ámbito de la comunicación y demás. Y bueno, estoy convencido con estos oyentes, están tomando buenos apuntes de todo ello. Seguimos avanzando un poco con el tema este de la comunicación cuántica. Y José, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos comunicar cuánticamente?
Pues mira, comunicar cuánticamente es sencillamente comunicar cómo eres tú, ¿vale? Como es uno mismo. El problema es que, claro, no tenemos claro cómo somos, quiénes somos, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer una limpieza. No hay un truco, no hay un atajo. Tenemos una mente que nos dice, vale, dime, no, dame 3 tips rápidos que los implemento esta tarde. Y entre esta tarde y mañana por la mañana. No funciona así. Porque es un proceso de limpieza para ir descubriendo quién anida ahí que no le conoces. A ti mismo no te conoces, no sabes quién eres. ¿Por qué? Porque normalmente opera un personaje que no eres tú y que se ha disfrazado de ti. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este trabajo, por eso, hay muy poca gente que sea genuina o auténtica, y eso se nota. Imagínate un cantante. Por ejemplo, se me ocurre Freddie Mercury, ¿no?, de Queen, sí. O Madonna, yo qué sé, o Rafael.
Sí, sí.
Un cantante de ese perfil es un artista, ¿vale? Y a mí me encanta hablar de ser un artista de la comunicación, un artista del emprendimiento, un artista del mundo de la empresa. ¿Qué es ser un artista? Ser alguien irrepetible. Tú sabes que los empresarios y profesionales emprendedores siempre estamos buscando un posicionamiento en el mercado donde seamos únicos. Ser el circo del sol de los circos. ¿Qué ocurre? Que eso es, lo busco. Intento añadirme cosas de marca personal, ¿no? La paradoja de la marca personal es, voy a ver cómo construyo mi marca personal. No, si la marca personal ya la tienes. Lo que pasa es que tienes que sacarla a la luz, no hay que construirla. Hay que dejarla que aflore. ¿Qué es la marca personal? Tú, en lo que despuntas, en lo que eres tú, que eres irrepetible. Pues tendrás que indagar primero por ahí y no en cosas artificiales, cosas externas. Pero estamos muy equivocados de cómo se construye una marca personal. Entonces, cualquier cantante de este tipo, es un artista. ¿Por qué lo es? Porque es irrepetible. Le puedo imitar, pero jamás podré ser él. Luego, por ejemplo, las orquestas de pueblo, ¿qué hacen? Yo que soy de pueblo, pues las orquestas de pueblo tocan temas de otros. Podrán ser muy buenos músicos, pero no son artistas irrepetibles. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tocan temas de otros.
¿Vale? Pero puede salir algún artista de esas bandas.
Por supuesto que sí, cuando decide asumir que tiene estilo propio, ¿no? Por ejemplo, David Bisbal.
Exactamente. David Bisbal. Sí.
Pues es un ejemplo arquetípico de alguien que tenía todos, todos somos artistas en potencia, porque todos somos genuinos, únicos. ¿Cuántos Esteban hay como tú? No hay nadie, uh-huh. ni Josepes, ni nadie de los que estáis ahí escuchándonos. Eres único. Lo que pasa es que no sabemos identificar nuestra unicidad, no lo sabemos, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a modelar, voy a imitar, quiero ser. Yo me acuerdo que durante muchos años he dicho en comunicación, yo quiero ser el nuevo Anthony Robbins, ¿no? Anthony Robbins, para los que no estéis, pues es un conferenciante, un speaker motivador a nivel mundial, que es como el referente. Y yo lo he dicho años. Claro, ahora cuando me dicen, ¿y tú a quién quieres ser? Yo quiero ser Josepe García. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esa comunicación cuántica, cuando tenemos nuestro negocio, es cuando nos expresamos desde el alma. Yo puedo hacer un vídeo para contar qué hago. Pero una cosa es seguir un script y un guión de ese vídeo. Y otra cosa es sentir en cada célula lo que estoy expresando porque lo creo a muerte. Eso supondrá que habrá personas que se quedarán fuera de mi órbita porque no les ha llegado mi mensaje. Pero eso supondrá que habrá otros que les llegará muy profundo mi mensaje. Porque otra de las cosas es que, como desde la carencia lo queremos todo, queremos más, queremos todos los clientes, queremos toda la gente, queremos. Yo ya me he acostumbrado, además, ya he vivido eso, ya he vivido el morir de éxito también, casi me da algo. Así que tengo claro que no van por ahí los tiros. La comunicación cuántica, al final, a la hora de utilizarla en empresa, es decir, mira, esto soy yo, esto es lo que hago, creo en ello, y le va a llegar a quien le toque que le llegue. Y esto es tan bueno, tan magnífico, he puesto tanta alma en lo que estoy haciendo que no te queda otra que ser un artista de lo que haces, ¿no? Y eso luego se transmite a tu organización. Si tienes equipo, el creer tan profundamente en eso, esa energía de comunicación se expande en 360 grados a tu alrededor. Entonces la gente luego te sigue, y si preguntaran a alguien por qué, mucha gente diría, pues no lo sé, pero tiene algo. Pues ese tiene algo. Ese es lo que hemos llamado el carisma, hemos llamado el liderazgo, hemos llamado un magnetismo, ¿no? Y hoy en día, los empresarios, empresarias que cuenten con esa energía de genuinidad, tarde o temprano se llevarán el gato al agua, pero a un precio muy inferior al que se han llevado todos los grandes empresarios y empresarias en el pasado, que es un trabajo ímprobo, esfuerzo, energía empleada. Estamos cambiando hacia una nueva etapa, y quien sepa verlo va a llevar mucho ganado, porque quien sabe verlo es un estratega de la realidad, ¿no?
Uh-huh. Ah, hablabas de ser auténticos, de ser únicos, ¿no? De ser, pues eso, completamente, bueno, normalmente somos irrepetibles porque somos únicos, pero ¿cómo nos podemos distinguir de los demás? ¿Cuál es, a través de la comunicación cuántica, cómo podemos ser realmente auténticos? Descubrir esa autenticidad que muchas veces no sabemos y somos pertenecemos a ese grupo, a esa orquesta que decías antes.
Es justo al revés, no es a través de la comunicación cuántica nos convertimos en auténticos. Es justo al revés, como soy auténtico,
¿sí?
La comunicación que me sale es una comunicación genuina, consciente, cuántica. Ajá. ¿Vale? Entonces, ese es un trabajo individual que hay que hacer con uno mismo, queriendo ver cómo es uno mismo. Ten en cuenta que una de las herramientas de comunicación más poderosas que existen, que hay que tener integrada en la empresa, es el storytelling, saber contar historias. Porque los humanos somos compradores de historias. Todo lo que nos rodea es una historia. Todo lo que, fíjate, el dinero, ¿qué es? ¿No? Esto yo creo que se lo he oído a Dimitri también. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es un billete? Un billete es un storytelling donde alguien me ha contado que ese trozo de papel tiene un valor. Y yo me lo creo y por lo tanto opero en el mercado con un billete. Pero en el fondo, ¿qué valor tiene? Es un papel. Es que alguien ha validado esa historia, yo he comprado esa historia y entre muchos la hemos comprado y hemos estado de acuerdo en que ese papel tiene un valor que me permite intercambiar bienes y servicios. Pero es un papel. Otra cosa sería el trueque. El trueque es que yo te doy algo efectivo, algo físico, ¿eh?, que vale para algo, y tú a cambio me das otra cosa. Pero el tema de economía, hasta el oro. El oro es otro storytelling. ¿Por qué el oro, un metal precioso de estas características, tiene? Porque hemos convenido que tiene ese valor.
Eso es.
Entonces, el storytelling es lo que marca nuestra percepción de la realidad y nosotros mismos. Ahora, la pregunta primera que hay que hacer es, ¿qué historias me estoy contando de mí que no son verdad? Pues la mayoría. Pero llevo tanto tiempo contándomelas que me las he llegado a creer. Entonces, ahora, hay que querer ver la realidad. Y la realidad no es esas historias. Cuando uno emprende, se monta muchos pájaros en la cabeza. ¿Por qué lo sé? Porque yo me los he montado y porque he entrenado, llevo 20 años entrenando a emprendedores. ¿Qué es? ¿Qué decimos? Voy a alcanzar en un año, voy a alcanzar X objetivos, X facturación, clientes, etc. Pues a lo mejor uno lo alcanza y 150 no. ¿Por qué me pongo esas cosas en la cabeza y me pongo esas ideas? Porque me autoconvenzo a mí que es posible. Pero los datos de la realidad me dicen que no. Y luego la realidad me lo demuestra con el tiempo, de un año más tarde. ¿Por qué? Porque no he querido ver los datos que desmontaban mi hipótesis en el primer momento porque me podía la emoción, la ilusión, la motivación. Yo antes era muy partidario, uno de mis lemas personales era... ¿Y por qué no? Ahora lo he quitado. Ya hace un tiempo. ¿Y por qué no? Pues porque no. Porque ir en pos de ese... He tenido un sueño y quiero conseguir en la vida, ¿qué tal? Y mi empresa, mi emprendimiento. Y ahora la cuestión no es llegar ahí, sino qué hace que quieras llegar ahí. ¿Qué necesidad quieres cubrir de ti? Y por otro lado, lo más importante es, vamos a ver la realidad. ¿Qué precio vas a pagar? Y una vez que eres consciente de eso, que es verlo, entonces es cuando ya tomas una decisión porque tienes toda la información, no solo información sesgada, ¿no? Pues eso es lo primero que hay que hacer para empezar a ser único. Ser único es ir desmontando el chiringuito que yo me he creído sobre mí, porque en el fondo anida una persona que tiene mucho más potencia, más presencia, más esencia y más velocidad de lo que nunca he visto, pero es que nunca la he visto. ¿Por qué? Porque voy en automático, porque voy siguiendo los patrones de los otros que he visto que han llegado donde a mí me gustaría. Entonces, voy a hacerlo como tal, ¿no? Voy a seguir a este mentor, voy a seguir a este gurú, voy a seguir a todo. Y a lo mejor si eso no es para mí, si yo tengo otras cosas, otros criterios, otras prioridades, solo que estoy obnubilado por el secuestro de las INAs, ¿no? De la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, estamos drogados, y como eso nos da un subidón que te cagas, pues vamos a muerte. Luego, ¿qué pasa? Que esas INAs son energía de consumo rápido, de alta ignición, pero que se acaban muy pronto. Así que sigo necesitando continuos chutes y es lo que nos hace meter en la montaña rusa del emprendimiento, ¿no? Creamos como un parque de atracciones donde vivimos a chutes. Entonces, vivimos en subidas y bajadas, en valles y picos, que los conozco muy bien de primera mano porque es lo que yo he vivido toda la vida y lo que he visto a otros, que mi ecosistema con los que me muevo son empresarios y emprendedores. Y es continuo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora lo que me estoy es quitándome, ¿no?, de esa adicción a las INAs. Entonces, pues, es difícil porque esto es como dejar de fumar, ¿no? Dejar de beber, claro, o lo que sea. Ostras, hay que querer, ¿no?, reconocer la vida. Soy adicto, vale. Por ahí, eso ya no es engañarme. Vamos a ver qué puedo hacer de otras maneras.
¿Y qué herramientas podemos utilizar para llegar a ese estado?
Pues mira, la principal de todo, yo la que utilizo y que para mí es la principal es la herramienta soy yo. La herramienta significa que para mí el proceso de conciencia, de darme cuenta de quién soy yo, es un proceso de querer verme todos los días. La mayoría de las veces, esa identidad distorsionada que tenemos, esa mente, que está vinculada a nuestro mecanismo de supervivencia, que es el mecanismo o el sistema operativo nativo de los humanos, porque venimos con él instalado, se está vinculado siempre al resultado inmediato, al circuito de recompensa y a la aproximación al placer y huida del dolor, ¿no? Entonces, estamos hablando siempre de cortos plazos. Lo quiero para allá. Entonces, siempre vamos a querer el atajo. Por eso, en marketing, por ejemplo, yo lo he utilizado cientos de miles de veces, ¿no? Sí. Utilicemos palabras como fácil, rápido, las tres claves que nos harán llegar a. ¿Eso es cierto? Normalmente no. Porque cuando te pones, es cuando empiezas a descubrir que, no, si estoy haciendo lo que me decían, pero esto no es tan rápido, ni tan fácil, ni tan sencillo, ni es en tres sencillos pasos. Pero nuestro mecanismo de supervivencia, nuestra mente, lo que busca es el atajo. No quiere vivir el proceso. Entonces, lo primero de todo es asumir esto. Yo me acuerdo una vez, Esteban, que yo he ido muchas veces al Camino de Santiago. No sé, ¿tú has ido alguna vez al Camino de Santiago?
No, 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 no.
Bueno, pues he ido un montón. He ido 22 veces. Y me acuerdo que la primer, antes de ir, cuando no había coaches en España, en el año 2003, que es cuando empecé yo, como no había escuelas, pues intenté contratar a un coach que había coacheado a un amigo mío, que es como descubrí el coaching. Y cuando me lo contó mi amigo, dije, ¡hala, yo quiero eso, yo quiero eso! ¡Eso es para mí! ¿No? Así que contacté con el coach que lo había coacheado. Y le dije, por favor, me gustaría que me mentorizaras para yo convertirme en coach. Y después de escucharme hablar 2 minutos, me dijo, no, 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 no. No, no, no te voy a mentorizar. Y yo, pero yo indignado, ¿sabes? Digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a Josepe García no le vas a mentorizar tú o qué pasa? Bueno, pues me colgó el teléfono mínimo 3 veces que le llamé, ya la cuarta ya, pero por favor, ¿por qué? Y me dijo una frase que nunca se me ha olvidado. Dice, mira, Josepe, tú eres el típico, yo todavía no había ido el Camino de Santiago. Me dijo, tú eres el típico que si vas a hacer el Camino de Santiago, coges un avión en Roncesvalles, aterrizas en Santiago de Compostela y dices, ¿y ahora dónde? Y dije, joder, este lo ha clavado. O sea, en 3 minutos que ha conversado conmigo, vi claro que digo, sí, que ese soy yo. Yo lo que quiero es el resultado, paso del proceso. ¿Y qué pasó? Pues que empecé a darme cuenta de cosas de mí. Luego en el Camino de Santiago, pues he ido puliendo todo eso. Y al principio, cuando iba al Camino de Santiago, me fijaba la hoja de ruta y es que vamos. Era, hoy 25 kilómetros llegando a comer a las 12 y cuarto a tal sitio, después ando 20, ando 14 kilómetros por la tarde para llegar al albergue tal. Claro, luego la realidad me desmontaba el plan todo el día, pero no te creas que yo sabía leer eso. No, no, volvía a rehacer el plan. Hubo un momento, para que te hagas una idea hasta qué punto yo estaba obsesionado con el foco en el objetivo, en la meta, en el resultado, que me acuerdo que iba andando, fíjate, el Camino de Santiago por la zona de Galicia es un paraíso. Un día de verano asfixiado, que llevaba las botas puestas, ¿no? Con los pies, imagínate cómo iban por dentro, ¿no? Iba diciendo, auxilio, auxilio. Y me acuerdo que pasé al lado de un riachuelo que era, pues eso, parecía aquello, un vergel, con el agua límpida, corriendo fría, rodeado de árboles, bueno, paradisiaco. Y me acuerdo que me dije, ala, joder, cómo molaría poder parar a meter los pies en el río. Pero seguía andando porque si no, no cumplía el plan. Pues eso es así, estamos configurados muchos emprendedores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, empezar a parar, a ver qué estoy haciendo y para qué. Muchos somos esclavos de promesas que hicimos hace muchos años. Que eso es, yo decidí cuando era tal, o yo me he propuesto que dentro de 5 años alcanzaré, y pasan 4 años, ¿y por qué tengo que ser yo prisionero de lo que dijo un Josepe de hace 4 años, si mi realidad habrá cambiado, si mis datos actuales son otros, si estoy configurado de otra manera? Pues seguimos pagando precios altísimos, entonces, ¿qué es? Ponerme bajo observación y hacerme una pregunta que le gustó mucho a Dimitri, ¿no? Que estuvimos juntos en un encuentro con Sergio Fernández hace unos meses.
Sí.
Y Y esta es una herramienta que para mí es principal, ¿no? Porque le llamó la atención y fue: lo que acabo de hacer, en el fondo, ¿para qué lo estoy haciendo? No es para qué lo estoy haciendo, sino en el fondo, querer indagar qué hay detrás, no la lectura superficial. Te pongo un ejemplo. Imagínate que voy a montar una empresa. Y es la primera empresa que monto. Y entonces digo, bueno, mis competencias, soy alguien visionario, tengo mucha creatividad, tengo fuerza, tengo empuje, ¿eh? Pero me faltan conocimientos de marketing y me faltan conocimientos de gestión. Así que voy a buscarme a dos personas, ¿no?, para que sean mis socios, uno que sea muy bueno en ventas y marketing y en estrategia de marketing y ventas, y otro que sea muy bueno, pues, en contabilidad, en gestión, administración, de llevar las cosas, ¿no?, del día a día, porque yo soy más de ver el futuro, ¿no?, hacia dónde vamos a ir, marcar el rumbo, tal. Bueno, todo eso estaría genial. De hecho, encuentro a dos personas en mi entorno más cercano, normalmente, amigos que tal, y nos ponemos. Y al principio, ¿cómo va la cosa? Va genial, ¿no? Estamos, ¿no?, por aquí, pues, arrimando el hombro todos, tal. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, ¿qué es lo que suele pasar? Que empieza a haber disensiones entre los socios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo construí el negocio y metí a esos socios, el cómo argumenté, me argumenté a mí mismo y al resto de los que me rodeaban y a la humanidad y a mis clientes, es que era muy bueno que así cubrimos todas las áreas necesarias para el desarrollo de una empresa. Esa es la lectura superficial. Pero en el fondo, ¿para qué los metí? Los metí para sobrellevar el acojone que tenía de emprender yo solo. Esa es la lectura real. Uh-huh. Fue por acojone. Así que metí a gente de mi confianza, no que fueran los mejores ni los más preparados ni nada, sino los que en ese momento me hacían sentir menos solo para emprender un proyecto profesional. Esto sería la lectura real. Entonces, es hacer esta lectura de todo lo que hacemos. Y para eso hay que querer hacerla. Y claro, la mayoría de la gente no queremos hacerla por una razón. Porque nos supone desmontar chiringuitos que ya tenemos montados. Yo en los últimos años, en mi Instituto Impact, claro, cuando he ido descubriendo todo esto, para que te hagas una idea, en los últimos 10 meses he cambiado todo lo que hago. Es nuevo, todo, entero. Y como emprendedor y empresario sé lo que supone dejar de hacer cosas que encima te han llevado al éxito. Porque si te va fatal, esto es más fácil de hacer. El problema es cuando no te va fatal. Pero ya no es coherente. Pero no lo cambio por nada. ¿Sabes por qué? Por cómo me siento yo. Los empresarios y emprendedores estamos acostumbrados a tener un baremo de éxito que es externo. Pero yo soy coach de empresarios y emprendedores que desde fuera son gente de mucho éxito. Entonces la pregunta, porque tienen una empresa que funciona muy bien, viven donde les encanta, tienen unos cochazos si es necesario, tienen pasta, tienen tiempo. Entonces, ¿por qué están haciendo coaching conmigo? Pues si esa gente los viera en una sesión diciendo que se sienten vacíos y ahora qué, que ya han cumplido todas las reglas que les dijeron para sentirse plenos y felices y no es así y se supone que lo tienen todo. Entonces, cuanto antes empiezas a entender por qué sucede esto, antes evitas llegar ahí. Y eso es impagable. Por lo tanto, la herramienta principal es uno mismo, querer verlo, querer hacer esta pregunta de continuo. ¿En el fondo para qué? No significa cambiar y hacer cosas distintas. No, sencillamente verlo. Y luego poder decidir. Digo, vale, ya lo he visto. Sí, efectivamente, lo estoy haciendo desde el miedo. He elegido a dos mendas porque estaba acojonado, no porque fueran unos expertos en marketing y en gestión. Vale. Pero en el punto en el que estoy, pago el precio, pago el pato y quiero tener a dos personas a mi lado. Eso es actuar en conciencia. Estar preparado para luego asumir las consecuencias. Luego no viene el disgusto. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo han cambiado esta gente con lo que era? No, siempre fueron así. Entonces, ¿qué pasa? Que esa genuinidad, esa autenticidad o esa honestidad conmigo es la clave, la herramienta principal, ese, en el fondo, ¿para qué estoy haciendo esto?
Pues esa es la pregunta que queda ahí en el aire para nuestros oyentes, para estos emprendedores y emprendedoras que nos siguen, que nos escuchan, y que esta intervención de Josepe seguramente pues les está haciendo pensar de otra manera, abrir la mente. Quizás estaban en ese modo, ¿no?, en modo supervivencia poseídos, ¿no?, por ese espíritu que decías tú, que no sabemos que nos posee, pero que está ahí. Y bueno, pues quizás tenga que hacerse esa pregunta y poner las bases para cambiar, conseguir esa nueva energía que les permita pues salirse de esa zona de confort o de esa forma de hacer las cosas que llevaban durante mucho tiempo. Bueno, Josepe, podríamos seguir hablando sobre este tema muchísimo más tiempo. Vamos a ir despidiendo por aquí. Seguramente vamos a tener más intervenciones tuyas en nuestro podcast. Te agradecemos enormemente tu presencia en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Y como digo, pues esperamos contar contigo próximamente.
Pues para mí será un honor. Me siento un privilegiado de haber podido estar aquí con vosotros. Y nada, muchas gracias por hacer esta labor que hacéis de como altavoz de ideas y de compartides, ¿no? Que le puede ser de utilidad a algunas personas o a muchas. Y nada, que al final, si los que nos escucháis es porque tenéis una curiosidad, ¿no? Y me encanta el ir a personas curiosas, porque las personas curiosas son las que construyen la nueva realidad. Así que nada, un honor para mí y seguimos en contacto. Cuando queráis ya sabéis dónde estoy.
Como os decía, una charla genial con Josepe García. Podríamos seguir hablando mucho más tiempo sobre este tema y os prometo que volveremos a invitarle pues para seguir conversando sobre este tipo de contenidos. Ahora queremos escucharos a vosotros y que podamos recibir vuestro feedback. Lo podéis hacer mediante correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o a través de los comentarios que podéis dejar en la caja de texto que vais a encontrar en la descripción de este episodio. Además, en esta descripción os vamos a dejar dos enlaces. El primero de ellos es la dirección web, es la web directa de este episodio, donde os vamos a dejar material adicional que viene a completar el tema y bueno, se aporta más información sobre el contenido que hemos ofrecido en el día de hoy. Y también va a haber otro enlace, esta vez con el formulario para que nos hagáis llegar pues aquellas preguntas o consultas que os gustaría hacer a Dimitri Uralov sobre finanzas personales, dinero, ahorro, deudas o en general educación financiera. Con esto completaríamos y realizaríamos este programa especial de Q&A que estamos deseosos de haceros llegar. Bueno, no tenemos tiempo para más, nos hemos alargado un poquito más de lo habitual, nos vamos a despedir, nos citamos para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.